a la doctora Luz Karime Abadía. Ella es directora de posgrados y es la decana encargada de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana. Le queremos pedir ayuda a la doctora Luz Karime para entender cómo funciona el pago por horas. No tenemos claro cuál es la propuesta del gobierno, todavía no está clara, pero sí es importante entender cómo funciona el pago por horas, que es uno de los elementos de debate cuando hablamos de reforma pensional y reforma laboral. Incluso porque decíamos, ya existe el pago por horas, por ejemplo, hora cátedra para los profesores universitarios, y hay otras profesiones que funcionan así. Pero, ¿cuál es el formato? ¿Cómo funciona en otros países? ¿Cómo está operando en Colombia, si es que opera? ¿Cuáles serían las ventajas de tener regularizado el sistema de pago por horas? ¿Cuáles pueden ser las desventajas? En fin, doctora Luz Karime Abadía, bienvenida a RCN, buenos días.
Yolanda, buenos días, un saludo a ti, a las personas de la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Bueno, hablemos de pago por horas en el formato que usted conoce como especialista y cómo funciona de pronto en otros lugares o cómo está funcionando en Colombia, es decir, cómo es el tipo de contrato en Colombia de tiempo completo y cómo sería un tipo de contrato por horas.
Pues Yolanda, como usted lo menciona, no sabemos a fondo pues cuáles son las características de la propuesta, pero digamos que es importante aclarar lo siguiente, y es que en Colombia ya existe la posibilidad de contratación por hora. Lo que no existe es la posibilidad de hacer el pago y la distribución de seguridad social por horas, sino que si un empleador contrata a una persona por horas, como mínimo debe cotizar respecto al salario mínimo, lo cual implica que sale pues mucho más costoso de la contribución que está haciendo el trabajador, y esto pues puede imponer algunas barreras para la contratación por horas.
Es decir, sí se puede pagar por horas, pero cuando se contrata con contrato formal a una persona, hay que pagarle la seguridad social como si fuera tiempo completo.
Como si fuera al menos el mínimo.
El mínimo.
Entonces es el equivalente a tiempo completo, especialmente si son trabajadores no calificados, que son los que legalmente pues deben recibir como mínimo el salario mínimo. Entonces digamos que lo que entiendo de la propuesta, lo que alguna vez se mencionó, es justamente flexibilizar eso y permitir que los empleadores puedan hacer el pago de seguridad social correspondiente al valor de las horas que para las cuales se está contratando al trabajador.
A ver si entendemos. Por ejemplo, yo tengo dos trabajos y cotizo por dos trabajos por horas. Eso me obliga a mí y al empleador, a él, a poner el 8% y a mí el 4% para completar el 12%. Pero si yo tengo tres trabajos parciales, acabo pagando 12% yo también.
Sí.
Y me sale muy costoso.
Digamos que por ley, por cada contrato formal que uno efectúe, pues debe hacer cotización a seguridad social, tanto el empleador como el empleado.
¿Cómo se pudiera, de alguna manera, afrontar los retos de los nuevos empleos derivados de las plataformas digitales, derivados de estas nuevas maneras de trabajar, de vinculación laboral, tipo, qué sé yo, Uber, tipo Rappi? Bueno, Uber ya se fue de Colombia, pero seguramente si no vuelve, habrá otras plataformas. Pero todo esto que implica una manera de trabajar distinta.
De acuerdo, yo creo que implica retos enormes en cuanto a nuestra legislación laboral. Empezando por discutir si deben implicar o no un tipo de vinculación laboral o no. Entonces yo creo que el reto grande es que no podemos seguir teniendo una legislación que no está acorde pues con los avances tecnológicos y con las nuevas formas de contratación. Entonces creo que es una discusión que estamos tarde de dar en Colombia y de tener las reformas adecuadas para pues permitir que este tipo de trabajos por medio de estas plataformas, que claramente en el mundo son una tendencia, se hagan, pero se hagan protegiendo de alguna manera al trabajador.
¿Cuál sería una salida, una fórmula? Dijéramos, si en sus manos estuviera decidir qué hacer para que los trabajadores tengan acceso a la seguridad social, pero de los empleadores puedan tener alguna dosis de flexibilidad, si se quiere. ¿Cuál sería la salida o la alternativa?
Pues voy a poner el caso de Uber, que se fue de Colombia, pero que puede estar en discusión. Yo lo que haría es pues legalizar, cobrar impuestos, y con esos impuestos pues aportar a la seguridad social de los trabajadores de las personas que están, digamos, asociadas a este tipo de trabajo de manera independiente, y que muchas de ellas pues no alcanzan porque no tienen los ingresos para hacer una cotización digna en términos de seguridad social y estar cubiertos. Entonces, con los impuestos que se cobren por el poder, digamos, hacer uso de estas plataformas en Colombia, podría hacer los aportes a seguridad social de estas personas. Ese podría ser una solución.
Uh-huh. Claro, esa es una solución que, digamos, dirigiría algunos de los impuestos allá. Pero, profesora Abadía, hay otra, digamos, crítica que se hace a este tipo de propuesta, y es que los aportes en materia pensional, en materia de ahorro previsional, nunca serían suficientes si se permite uh-huh. el aporte sobre la base de lo que se le paga al trabajador en este tipo de trabajos. Nunca sería suficiente para poder financiar una pensión. ¿Existe algún tipo de salida en otro país que haya permitido darle seguridad social en materia pensional a los trabajadores?
Pues tendría que ser un sistema donde el gobierno subsidie las pensiones de los más pobres o de los que más lo necesitan, y no de aquellos pues que reciben más ingresos. En ese sentido, pues creo que sería importante hacer una reforma pensional que realmente subsidie a estas personas que no alcanzan a tener una pensión digna con los aportes que hacen, especialmente si se va a permitir el trabajo por hora, donde pues con más veras va a ser más difícil lograr una pensión.
Claro. En ese sentido, entonces, oyéndola detenidamente, profesora Luz Karime Abadía, y escuchando los primeros argumentos de la ministra de Trabajo, lo que uno podría inferir, no sé si usted esté de acuerdo con ello, es que detrás de toda esta propuesta lo que habría era una iniciativa que buscaría que, si se logra con el trabajo por horas, si se logra esa iniciativa, pues mucha gente terminaría obteniendo una pensión ficticia muy por debajo del salario mínimo, como consecuencia de lo que logre acumular en ese trabajo por horas.
Sí, a menos que haya una regla diferente en la que pues se garanticen unos mínimos en términos de pensión, de nuevo con un sistema donde se pueda proteger a aquellos trabajadores que más lo necesitan, porque con sus ahorros o sus aportes no logran tener una pensión. De lo contrario, esa sería la consecuencia, y es que pues estaríamos en detrimento de el bienestar futuro de estas personas en su vejez.
En Colombia, profesora Abadía, nosotros cotizamos sobre la misma base a salud y a pensiones. Es decir, si usted se gana, 10 millones de pesos al mes, usted utiliza esa base para cotizar a ambos sistemas de protección, el de salud y el de pensiones. Y si se gana 1 millón de pesos, que es el mínimo, pues un poquito más del mínimo, también, esa es la base. ¿No será que lo conveniente es separar la base de cotización? Es decir, que usted pueda cotizar, digamos, hasta alcanzar un mínimo en ese tipo de trabajos para salud y para pensiones, que tengan la posibilidad de tener un ahorro voluntario, o que sea el Estado mismo el que le contribuya a su pensión para alcanzar lo que le quedó faltando en cotización.
De acuerdo, es un poco lo que mencionaba anteriormente, y es pues tendría el Estado que subsidiar para garantizar un mínimo de pensión de aquellas personas que por alguna razón no lograron tener pues un mínimo con sus aportes de los años de trabajo. Hacer aportes voluntarios pues estaría bien, pero digamos que en una condición de ingresos tan bajos, pues difícilmente una persona podría hacer estas contribuciones voluntarias para asegurar su pensión.
El tema es bien complicado y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. También importante, insistimos una y otra vez, en que el gobierno dé a conocer concretamente cuál es la propuesta para poder hablar sobre ella. Pero la profesora Luz Karime Abadía nos ponía sobre la mesa las posibilidades y lo que hay. Es decir, la idea es que si hay un trabajo o un contrato por horas, se pueda hacer una cotización de seguridad social por horas para que la gente vaya teniendo la posibilidad de un ahorro, así sea mínimo, a las pensiones. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, profesora.
No, gracias a usted, Yolanda, y a todos los oyentes.
Luz Karime Abadía, que es la directora de posgrados y decana encargada de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana. Tema complicado, pero vamos a tratar de ir entendiendo. Entonces, sí. Inicialmente la preocupación es por la cotización a la seguridad social, y sobre todo la pensión, cotización a pensión. Si la persona que tiene ingresos bajos, porque es que aquí no es lo mismo el profesor universitario que puede tener lo suficiente para cotizar su seguridad social, que la persona de un salario mínimo o dos salarios mínimos que trabaja por horas y que de pronto no le alcanza para cotizar a la seguridad social, si no tiene el trabajo completo. Ejemplo, los mensajeros de Rappi.
Sí.
que de pronto no les da el salario para hacer su cotización completa. Escuché a Juan Manuel decir que por ahí está la trampa. ¿Qué es lo que ve Juan Manuel?
Trato de inferir con lo que se ha conocido por parte del gobierno de la ministra de Trabajo saliente, es que, y le pongo un contexto incluso al profesor en este caso, que en algunas ocasiones se ha pronunciado Yolanda sobre el tema. Aquí hay una obsesión desde hace muchos años con bajar el salario mínimo. Parece que el salario mínimo parece muy alto, que es excesivo. Gente muy importante lo dice, aquí hay que bajar el salario mínimo.
El ministro de Hacienda, para no ir más lejos.
Sí, porque aquí en Colombia eso es muy, muy, muy alto. Y en el mismo sentido, con el tema de la pensión, este podría ser un camino expedito para que por horas y con esa legislación específica usted logre algo de pensión, pero muy por debajo del salario mínimo, con lo cual permitiría amortiguar un poco el déficit fiscal que hay o financiero que hay frente al tema del pago de las pensiones.
No, ahí no hay.
Estoy totalmente meando fuera el tiesto, profesor.
No, lo que no creo es que haya una trampa, digamos. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy en día? Que hay, pues, el 85% de las personas que no tienen necesidad de una pensión.
Correcto.
Porque están en edad de retiro, no tienen una pensión. Sin importar si son pobres o no, aunque la mayoría de ellos, la gran mayoría, son pobres. Y tampoco estamos contribuyendo lo suficiente ni al ahorro pensional ni a la seguridad social en salud. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas personas que, como usted bien lo dice, ganan menos del mínimo, bien porque trabajan tiempo parcial o porque son de muy bajo ingreso, cómo hacemos para que esas personas contribuyan a la seguridad social en salud y los cubra el sistema, así sea mínimo lo que tengan que contribuir, y cómo hacemos para que puedan tener un ahorro pensional que no necesariamente lo tienen que hacer ellos, sino que, por ejemplo, si se trata de una persona en pobreza, pues que el Estado le ponga el ahorro. Uh-huh. ¿Cómo hacemos eso? La única solución es quitarle ese piso que impone el salario mínimo como la base para la cotización de la seguridad social. Me parece que el problema está en que el gobierno no ha sabido comunicar que ese es el objetivo de la reforma. El objetivo de la reforma...
¿El objetivo de la reforma es bajar el salario mínimo?
No, es incluir más personas para que, haciendo una cosa...
Claro, que la cotización no esté por la base del mínimo.
Que la cotización no sea el salario mínimo y pueda subsidiar el Estado lo que le falta a la persona para cotizar.
El riesgo, yo insisto en esa pregunta, profe, el riesgo no es que se termine contratando gente que se hubiera contratado por el mínimo, por debajo del mínimo, porque ahora se puede hacer contrato por debajo del mínimo.
Pero hay mecanismos para que no se utilice como una evasión, o para que se le pague a la gente menos del mínimo. De hecho, no se puede contratar menos del mínimo porque pues está en la ley. Yo creo que no, eso es una ley, digamos, que si en algún momento la pasa el Congreso, que es permitir la posibilidad de que una persona contrate por menos del mínimo, eso lo declararía contrario a la Constitución, la Corte Constitucional. Yo no creo que estén tratando de hacer eso en el gobierno, no creo que ningún economista lo esté proponiendo. Yo creo que lo que se está proponiendo es cómo formalizar a todas esas personas para que cuando llegue el momento del retiro puedan tener una pensión. Y para eso hay que desligar la cotización
del salario mínimo,
del ingreso de las personas.
Con lo cual no tendría una pensión, sino algo más parecido a un BEPS.
Podría ser un BEPS, que ya es una mejora para la gente que no tiene pensión.
Beneficio económico periódico.
A mí eso me parece que para la gente que no tiene nada es una mejora. Pero no necesariamente tiene que ser eso. Por ejemplo, una contrapropuesta es decir, bueno, pues que el Estado aporte lo que la persona no alcanza a aportar para que pueda llegar a tener una pensión. Así funciona en muchos lugares del mundo, en el sistema pensional de Inglaterra.
Pero digamos, eso iría...
Es que el Estado le garantiza, compre un tiempo de cotización de trabajo, el Estado le garantiza una pensión de salario.
Claro, pero eso tendría que ir amarrado a que el mayor porcentaje de los subsidios no se vaya al subsidio de las pensiones más altas. Pero ¿y cómo se come eso con los famosos derechos adquiridos? Un poco, cuatro gatos que tienen las pensiones más altas, que son los que han sido más privilegiados de funcionarios del Estado, a los que se les va el 40 o más por ciento de los subsidios, mientras que a la gente de menores ingresos se le va mucho menos del subsidio. Entonces, ¿cómo desmontar eso sin al mismo tiempo no estar contra los los famosos derechos adquiridos, que el gobierno dice que ahí no se van a que, digamos, que no se va a hablar de la edad, que no se va a hablar de cambiar los derechos adquiridos. Entonces, ¿cómo se come todo eso si toda la plata se está yendo para los que derivan pensiones
altísimas
en comparación con los ingresos promedios del país?
Lo que quisiera cualquier persona, por razones de justicia, es desmontarlo de tajo.
Claro.
Es decir, que a partir de mañana no se pueda pensionar ningún magistrado, ningún maestro universitario, ningún senador, ningún miembro de la fuerza pública con una pensión que no tenga las contribuciones suficientes para que no sea subsidiada a partir de cierto nivel. Como eso no es posible en términos de política, lo que se propone es un régimen de transición.
¿Cuánto se demora un régimen de transición?
Lo que inicialmente propuso el presidente Duque en campaña es que el régimen de transición le aplicara, es decir, que se mantuvieran esos derechos a las personas que hubieran nacido que hubieran nacido antes de la fecha de nacimiento de él.
Él dijo, ¿y por qué la fecha de nacimiento de él es un hito en la historia de Colombia?
No, pues sí, él hizo qué esa raro propuesta, eso. Él hizo esa propuesta, sí. Dijo, yo no voy a legislar para mí. Es decir, yo voy a legislar para todas las personas que son menores a mí, incluyéndome a mí.
Bueno, sí, esto está complicado. Sería bueno que el gobierno presente su propuesta con claridad.
Para discutirla, sí.
Para discutirla. En todo caso, tenemos un problema de marca mayor. Porque la mayoría de trabajadores en Colombia no están cotizando y no tienen garantizada su pensión. La mayoría de trabajadores está en la informalidad y no está cotizando. Entonces, un poco el planteamiento es cómo se hace para formalizar a esas personas y cómo se puede formalizar a esas personas sin deteriorarle la situación a los que ya están formalizados, sí, y que se ganan uno o dos salarios mínimos. Que esa es un poquito la preocupación a veces, claro, los sindicatos plantean eso. Pero ¿por qué se le tiene que deteriorar a quienes ganan un salario mínimo, dos salarios mínimos, o por qué los ponemos en riesgo? Y la respuesta es, porque es que hay otra gente que no tiene nada, claro, pero un poquito es, ¿quién le va a resolver a los que no tienen nada, a las que no cotizan seguridad social? ¿Cómo se les puede resolver a ellos? Pero por aquí escribía una oyente, dice, ojo que también en las universidades hay precariedad en la manera de contratar.
Sí.
Muchos deben dar hasta 28 horas cátedra semanales para obtener salario de 3 millones. Por sí, ejemplo,
ya lo decía yo, por eso yo preguntaba.
En educación,
eso es clase media también, que es, claro, otro tema de debate.
Claro, y la cantidad, ¿claro?, de profesores que viven de hora cátedra o de ese sistema, uf, muchísimos.
Pero frente a lo que usted dice, Yolanda, fíjese que esta propuesta de la ministra vaga, como la ha hecho ella, la ministra de Trabajo, hasta hoy, pues hasta estos días, no supone ningún efecto sobre los trabajadores de salario mínimo.
Pero yo le planteo la crítica, sí, que han hecho desde los sectores de trabajadores organizados. La preocupación, uh-huh, que ellos tienen, la preocupación que ellos tienen es que algunos aprovechen a contratar, uh-huh, por horas y cubrir vacantes que tendrían un salario mínimo, uh-huh, y que lo contratarían por horas, sí, si sí, la sí, ley se los permite.
Sí.
Que esa es un poco la preocupación. Sí. Entonces, es por eso que ellos dicen, pero entonces, entiendo, vamos a terminar rebajando el salario mínimo en la práctica.
Por la puerta de atrás.
Por la puerta de atrás.
Sí.
Es un tema de debate. Pero obvio que hay que entender que, primero, las nuevas tecnologías están planteando nuevos retos. Segundo, hay muchísimos trabajadores que no cotizan absolutamente a nada, que no tienen seguridad social en este momento y que hay que buscar alternativas para que se puedan regularizar. De modo que el debate está planteado y vamos a seguir abordándolo aquí en RCN Radio 827.
Voz de Mujer, en RCN.